ayer sobre las 7 de la tarde comenzaba un motín en el módulo 1 del COMCAR, del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, que resultó finalmente con 7 policías heridos y unos 30 reclusos también lastimados luego de esta situación con toma de rehenes. Muchas informaciones contradictorias a propósito de lo que estaba pasando allí adentro se manejaron por distintas vías y finalmente, bueno, se conocieron estos datos en el día de hoy. En línea con nosotros del sindicato policial está Miguel Barrios para justamente evaluar la situación en la que ha quedado todo esto y sobre todo cómo han quedado los funcionarios policiales agredidos en este motín con toma de rehenes. Barrios, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a la audiencia.
Igualmente, Barrios. ¿Cómo es en estos momentos el estado de salud de los policías, afectados por el motín?
Bueno, en principio están fuera de peligro, están estables. Un compañero que tenemos recibió una herida de arma blanca en mi tórax, a la altura del esternón. Hay que decir también que la herida, si bien fue importante, el hueso ayudó a frenar eso y que no dañara órganos vitales. Estamos hablando del compañero Sandro Bueno. Y bueno, y después tenemos el otro compañero, Copar de apellido, que fue herido de arma blanca en la zona torácica abdominal. Y esto, bueno, obviamente tuvo que ser drenado y analizado por un cirujano los efectos de descartar posibles daños internos.
Barrios, el Ministerio del Interior descartó de que en algún momento se hayan tomado rehenes cuando se realizó el motín. ¿Ustedes qué información tienen?
Bueno, lo que ocurre es que el Ministerio del Interior, igual que nosotros, no estaba ahí. Y lo que le dicen los trabajadores policiales cuando están ahí, muchísimas veces el Ministerio del Interior ha entrado en una política de banalizar, ¿no?, de bajarle el perfil algunas cuestiones. Hay que recordar que algunos colegas de ustedes y ustedes nos siguen en Twitter, nosotros dijimos claramente que había una escopeta que se le había quitado a uno de los guardias, y en este sentido el Ministerio, después de varias horas, reconoció ese hecho porque era innegable.
Bueno, pero entonces los rehenes, ¿ustedes tienen información de lo que les habían dicho funcionarios que se encontraban dentro del recinto que había sucedido eso?
En la primera instancia es importante decirlo, ¿no? Es difícil entender cómo se le quita el arma, la escopeta, en este caso fue una escopeta, a los guardiacárteles, herirlos y en ese sentido privarlos de la movilidad y no decir que están de rehenes, ¿no? Depende cómo lo defina el Ministerio.
Digamos que un eufemismo sería el utilizado para decir que no son rehenes en este caso. Ahora, se habla de 5 policías lastimados más, no de la entidad de estos dos funcionarios. ¿También, digamos, son heridas menores en ese caso?
Claro, erosiones, producto, obviamente de la refriega que hubo anoche, mientras que se realizaba, que se mantuvo durante una hora y media más o menos, en momentos en que se ingresó a los módulos, ¿no?
Ahora, Barrios, ¿cómo, los funcionarios no deben trabajar con un chaleco antibalas y anticorte en la cárcel? Porque que un corte carcelario lastime en el pecho a un policía teniendo ese tipo de tecnología es difícil de entender, ¿no?
Absolutamente fuera de lo que tiene que ser según los protocolos, ¿no? Es más, hemos tenido trabajadores policiales que egresando de un servicio de financiera fueron asesinados, esto ocurrió en Santa Catalina, ustedes uh-huh. Incluso lo informaron también, de varios disparos en la espalda y el pecho y no llevaba un chaleco antibalas, que es esencial para cumplir un servicio de vigilancia en la financiera, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con el recinto carcelario, en todo el INR, deben tener chalecos anticorte, y esto fue pedido sistemáticamente por el SUPU en varias reuniones con el Ministerio del Interior.
¿Y esto nunca se ha cumplido hasta el momento?
O por lo menos nos remitimos, esto sí. Es moneda corriente de que no se tenga. La excepción es que alguno tenga.
Barrios, las cárceles uruguayas no son como las cárceles de la tele. No, eso está clarísimo, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, en otros países que los guardiacárceles generalmente están sin armas para evitar o armas letales, digamos, para evitar justamente la toma de rehenes. Los protocolos acá en el Uruguay no funcionan así. Los policías dentro de las cárceles están armados.
Bueno, lo que ocurre también en relación a la población y a los sistemas carcelarios de otros países es que hay una relación proporcional entre la cantidad de reclusos y los custodios que están en la cárcel. En nuestro caso, hay dos policías en un módulo donde hay 300 reclusos. Es una cosa que si usted no le pone un arma como para que impongan una presencia, esto es una cosa... ya hay imágenes en los medios de comunicación. Ahí el Ministerio del Interior no gobierna la cárcel. No gobierna la cárcel, la gobierna los reclusos. Y eso está claro, hace años. Pero el gobierno parece que está esperando un carandirú acá, en Uruguay, para tomar alguna otra medida en serio, además de una regulación y una linda ley, que es una linda ley, pero inaplicable en la realidad de los sistemas carcelarios en el Uruguay hoy.
Le aclaramos a los oyentes, carandirú es un caso ocurrido en Brasil, en donde hubo una toma de rehenes por parte de reclusos muy sangrienta y digo... Tal vez alguno no tenga presente este caso. ¿Es posible que se dé una situación como esta en nuestro país? Es decir, ¿están dadas las condiciones para un carandirú?
Bueno, en el 92 ocurrió carandirú en Brasil y todo inició con un levantamiento de los reclusos por condiciones de vida, ¿no? Y la falta de negociación entre la falta de personal y cuando se entró a reprimir y bueno. Una cosa lleva a la otra, ¿no?
Estamos aún sin comisionado parlamentario para el sistema carcelario desde la...
Además, sí.
Desde el SUPU, ¿cómo se observa esta situación?
Con preocupación, porque el comisionado parlamentario, más allá de cualquier diferencia que se pueda tener conceptual del rol o cuál era su posicionamiento allí, hay que decir que era como una válvula de escape también en muchas situaciones de conflicto. Lo fue en el año 2012 cuando los internos deshicieron dos o tres módulos que obviamente, como en este caso, vamos a tener que pagar todos los uruguayos, ¿no? Todos los contribuyentes van a tener que pagar nuevas instalaciones y, en fin, todo lo que se destruyó ayer.
¿Son grandes los destrozos en el módulo 1?
Hasta donde nos informan a nosotros, sí. Han boqueteado todo el módulo.
O sea que en este momento hay que hacerlo de vuelta porque, digamos, no pueden permanecer así los reclusos porque la situación puede volver a repetirse.
Bueno, el hecho de que hayan tomado básicamente libertad dentro de un módulo y hayan pasado al módulo 2, que si bien está vacío desde aquella destrucción, pone en peligro a muchas personas, incluso dentro del propio recinto carcelario. No hay que olvidar que ahí están separados por la tipificación de los delitos, ¿no? Uh-huh. Hay sectores que no deberían cruzarse nunca y hay sectores que conviene que jamás participen en un levantamiento de internos por la peligrosidad que tienen, ¿no? Hablo del módulo 10 y 11, por ejemplo.
¿El SUPU piensa tomar algún tipo de medida, de plantear algún tipo de reunión en función de esto? Porque esta situación de la falta de los chalecos anticorte y eventualmente antibala también, que supongo que deben cumplir las dos funciones, evidentemente casi le cuesta la vida, porque en realidad uno de los funcionarios se tuvo un corte en el esternón, estamos hablando de pocos centímetros para que la situación pudiera haber sido verdaderamente más grave.
Es así como tú lo dices, podríamos hoy lamentar un segundo Seas Pintos. Hay que recordar, Seas Pintos fue asesinado de un balazo en la cabeza en pleno penal y a manos de un recluso, ¿no? Esto implica también la primera vez, por lo menos en términos conocidos, que el recluso se hacía de arma de fuego, y esta es la segunda. Entonces, yo creo que obviamente uno de los heridos, en el caso de Sandro Bueno, el agente Sandro Bueno, es socio del SUPU, y bueno, y en él estará con todo el apoyo del sindicato en hacer las acciones legales correspondientes por la falta de implementos que además por ley 18.315 el Ministerio del Interior está obligado a proporcionarle a los trabajadores policiales. Pero sin perjuicio de esto, un llamado al ámbito parlamentario que tiene que resolver el tema del comisionado. Y por otra parte, el Ministerio del Interior tiene que dejar de negar la realidad. La cárcel hoy es una bomba de tiempo. Y como en Brasil tampoco le dieron mucha importancia en su momento, y tiene que empezar a condicionar no solamente para los reclusos, sino también para los trabajadores policiales en proporción numérica adecuada, según los estándares internacionales, y pagar adecuadamente. La diferencia entre un policía de calle y un policía que trabaja 12 horas en condiciones de reclusión con los demás internos son 800 pesos de prima, con suerte. Ustedes imaginen que eso no solamente hace peligrar las condiciones de trabajo, me refiero, cómo se desarrolla el servicio, sino también se presta para un caldo de cultivo de la corrupción. Allí cualquiera de los internos puede hacer propuestas, facilitar, y bueno, en fin, todo ese ambiente que se vive en un recinto carcelario, que es difícil de llevar, ya de por sí por la mera presión.
Recuerdo una visita que hice hace muchos años ya al CONCAR, justamente, en la cual un guardiacárcel me decía algo así como: ¿sabes cuál es la diferencia que tengo yo con estos presos? Le digo, no, la verdad que no. Digo, o sea, sí, que sos policía. Me dice, no. Dice, que ellos saben que van a salir y él va a seguir siendo guardiacárcel, ¿no? Era lo que me explicaba. Y es cierto, porque además a 12 horas por día es una situación en la cual psicológicamente debe ser bastante complejo de sobrellevar, imagino.
Sí, además recordar que nuestras cárceles no tienen sistemas herméticos como otras de otros países, donde se dividen por subniveles de peligrosidad y de comportamiento incluso, ¿no? Una mala actitud puede remitir a un recluso a un nivel mucho más severo. En este caso se propone por parte del INR la creación de un módulo 12, que sería algo así como de máxima seguridad, esto después del caso de la médica secuestrada, pero fíjense ustedes que el INR en su totalidad debe tener una lista más o menos de 100 cuestiones para solucionar y de forma inmediata. Pero bueno, se inicia con esto, que yo diría que es lo último.
Bueno, Miguel Barrios, del Sindicato de Policías del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. Seguimos en contacto, cualquier cosa y cualquier novedad con respecto de este y otros temas.
Con gusto. Una puntualización final. Sí. No hay que olvidarse que entre penales hay reclusos que se conocen y muchas veces son familia. Así que el efecto contagio que se dio hoy en Mercedes puede reproducirse en cualquier momento, en cualquier otra unidad. Esto no es noticia para la inteligencia carcelaria y para las personas que trabajan allí.
Pero se vincula... aclaremos, porque hubo un incidente en el día de hoy también en la cárcel en Mercedes. ¿Es vinculable una cosa con la otra?
Es muy factible que existan familiares o conocidos entre los reclusos que están en diferentes penales. A mí me cuesta mucho trabajo, después de ver lo que ocurrió con los menores en el CIRPA, que esto no sea una consecuencia directa o indirecta de lo otro, ¿verdad? Y generalmente, si ustedes repasan la historia de los motines en cárceles, siempre se da con el estallido en un lugar y la reproducción de ese efecto en otros.
Digamos que la situación, perdón, que estábamos terminando la nota, pero bueno, surgen temas que no puede soslayar, pero ¿podríamos vincular también los estallidos en el CIRPA a este tipo de situaciones? ¿Los específicos del Ceprilli, por ejemplo? ¿Y los del otro día, digamos, cuando se hacen los traslados de los menores y demás?
Bueno, yo no sé si los vínculos son de sangre, pero... hasta podrían ser de sangre, pero de conocimiento y familiaridad, pero podría darse hasta por descartado. Hay familias enteras viviendo en los sistemas carcelarios hoy en nuestro país.
Bien, bueno, Miguel, será bueno que en uno de estos viernes, en donde tenemos un rato más largo para charlar con tiempo, nos acompañes aquí en los estudios para poder seguir ahondando sobre esta realidad que se hace inabarcable por momentos. Gracias de nuevo por estos minutos,
Merece, hasta luego, muchas gracias por el interés.
Por favor.